Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Saludos, señor Hugo Pagán. ¿Cómo estás?
Mr. Rubén Peralta. A ti hay que decirte, señor Rubén Peralta Rigó.
¿Por qué?
Bueno, tú eres una eminencia. Ya, por eso no es de que como antes, que cuando íbamos a cine hasta radio, que eso era cogiendo lucha y mojándonos y vaina cuando llovía. Ya esto es a otro nivel. Esto es señor Rubén Peralta Rigaud. Tenemos un encuentro con la prensa para la película Titán de Julia Ducoudreau. Entonces queremos que usted venga aquí a Francia, al Palais, para que se hospede con nosotros.
Eso pasó en el Festival de Cannes pasado.
Exacto. O si no, Netflix te dice, mira que vamos a tener un encuentro con el cast de Power of the Dog y la directora Jane Campion y necesitamos que tú estés con nosotros.
Yo no conocía a Jane.
Ah, bueno, pero por suerte, porque te hubiera tocado el riflazo que le dieron con su comentario sobre las hermanas Williams.
No, pero eso, cuando yo fui a la entrevista, fue en noviembre, fue cuando la película se estrenó, pero fue un chiste que ella hizo. Yo pienso que ahora tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices.
Oh, pero ven acá, estamos en la era de la cancelación.
Ay, pero coño, lo que pasa es que es difícil, mano, porque yo no creo que ella haya dicho el chiste creyéndose mejor que nadie. Ella lo que fue, hizo un chiste diciendo que ella era la única mujer entre todo eso y como las Venus, las Williams, compiten solamente con mujeres. Fue un chiste y cualquier cosa que tú digas, que se vea, que suene medio que sí o qué. Porque imagínate, si ella hice este chiste 15 años atrás o 20 años atrás, ya es un chiste.
Sí.
Pero ahora, y no estoy justificando el chiste de ella.
No, yo te entiendo perfectamente.
Yo no creo que Jane Campion haya utilizado la plataforma para denigrar a nadie. Si tú tomas las palabras a partir de ahí, conociendo quién es Jane Campion, y conociendo que el día antes ella le dijo bitch a Sam Elliott, porque Sam Elliott dijo que no hay vaqueros homosexuales, que sí o qué, que sí o cuándo, que Power the Dog es una porquería. Y ella lo dijo públicamente. Bueno, yo creo que Samuel, que es un actor que no es vaquero, está haciendo un bitch, como que se está quejando por quejarse, porque esto es una historia, es una película. Entonces, si ella tiene el poder de que manda callar a este tipo, ella no usa su poder, una mujer que ha sido feminista su carrera entera, por un chiste, ahora la que dijeron que era racista, que sí o qué. Y yo estaba ahí, yo estaba al lado de ellos, y yo vi cuando ella jaló a Venus a un lado. Yo lo vi, tengo fotos y videos, cuando ella lo jaló a un lado y comenzó a hablar con ella. Y entre ellas se comunicaron y después que hablaron, se hicieron fotos, porque siempre hay fotógrafos alrededor. Y obviamente prensa, y es Netflix. Entonces, yo pienso que hay que bajarlo un poquito. Y no va a bajar, porque ahora cuando yo entré al Globo de Oro, Hollywood Foreign Press, me dieron un taller de eso. No de qué decir o cómo decirlo, sino es de cómo expresar lo que tú quieres expresar. Porque, como ellos dicen, ya tú no representas solamente a Rubén Peralta, tú representas una asociación.
Una organización.
Entonces te van a decir, lo que sea que tú digas es Rubén Peralta, miembro de Hollywood Foreign Press. No van a decir ya Rubén Peralta, cocalecas.net. Entonces, es difícil a veces, incluso con las críticas de cine, porque yo soy el único crítico de la Hollywood Foreign Press. Entonces, en mis críticas yo obviamente digo si me gustó o no me gustó la película. Y eso juega a veces con intereses a la hora de votar. Y yo le dije, pero eso es lo que yo hago, como que yo tal vez pueda cambiar ciertas palabras, ciertas cosas, pero yo no te puedo cambiar mi carrera entera porque por eso fue que ustedes me aceptaron.
Claro.
Y es eso, man, es como una sensibilidad. Yo entiendo que hay gente que sí quiere hacer daño, yo lo entiendo, pero no todo el mundo quiere hacer daño, no todo el mundo va a decir las palabras perfectas y que va a complacer a toda una comunidad. Mira lo que pasó con Dave Chappelle y se enfocaron en lo que dijo Dave Chappelle de los transexuales, pero no se enfocaron en la parte final. Cuando él pone, por ejemplo, que los mismos transexuales le hicieron bullying a una mujer transexual y esta terminó suicidándose.
A su amiga.
Exacto.
Sí, el problema ahora no es ni lo que tú digas ni cómo lo digas, sino es tal vez el momento también donde lo dices y cómo se aprovecha esa coyuntura, porque como tú bien dices, siempre habrá ojos, oídos que están ahí para aprovecharse ese momento y, vamos a decir, obtener sus 15 segundos de fama. Pero eso es otro tema que podemos tratar en otro podcast. El tema de hoy, Rubén, es los queridos versus. ¿Recuerdas que hicimos un versus en donde pusimos a Stallone versus el querido Schwarzenegger? Y ahora vamos a plantear un versus de películas. Es decir, vamos a poner frente a frente dos películas que se ambientan en un mismo periodo, que es la Guerra de Vietnam, y que la tratan desde dos ópticas, vamos a decir, similares, aunque con puntos de diferencia. Y ellas son, Rubén, la primera es The Deer Hunter, del año 1978, dirigida por Michael Cimino, protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, John Savage y una muy joven, Meryl Streep, el elenco principal.
Creo que Meryl era como su segunda película y ahí conoció al que fue su primer esposo, que fue el señor John Cazale.
Claro.
Y John Cazale nada más tiene 4 películas, pero vete a ver qué 4 películas tiene John Cazale.
Todas fueron nominadas al Oscar a Mejor Película de John Cazale, porque como tú muy bien dices...
No, todas ganaron el Oscar a Mejor Película. El Padrino 1 ganó, El Padrino 2 ganó, The Deer Hunter ganó y Tarde de Perro ganó. O Tarde de Perro no ganó.
Bueno, lo que pasa es que él tiene también de La Conversación de Coppola, que es del 74.
Oye,
él está en El Padrino, La Conversación, El Padrino 2, Tarde de Perros y The Deer Hunter.
Casi nada.
La filmografía de John Cazale, que se fue temprano.
Le dio cáncer de páncreas, justamente como un año después de que se casó con Meryl Streep.
Y como tú bien dices, Tarde de Perros no ganó el Oscar a Mejor Película, sí a Mejor Guión Original.
Bueno, ahí está. ¿La otra película cuál es, señor Pagán?
La otra película es una peliculita de un tal Francis Ford Coppola que también se filmó un año después y se llama Apocalipsis Now, de 1979.
Así se cogió lucha.
Bueno, protagonizada por Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, que hablábamos de él hace unos días, Rubén, tú y yo, y también Frederick Forster. Entre los, ese es el elenco principal.
Dennis Hopper también está por ahí.
También.
Lawrence Fishburne.
Lawrence Fishburne en un papelito.
Jovencito.
Harrison Ford.
Sí.
Sí, un peliculón.
I mean, Robert Duvall tiene la frase, una de tus frases favoritas.
Sí.
I love the smell of napalm in the morning.
Exactamente. Me encanta el olor a napalm en la mañana.
¿Cómo empezamos este debate? Porque es difícil entrar, hermano. Porque ambas, incluso la óptica de ambas películas, porque Apocalipsis Now se enfoca en un hecho actual, como en la guerra. Martin Sheen tiene una misión. Entonces es todo lo que pasa dentro de esa misión. Mientras que The Deer Hunter es las secuelas de algo, básicamente.
Exacto. Podemos decir, Rubén, la premisa de Apocalipsis Now es que al personaje de Martin Sheen se le ordena, se le da una misión de asesinar al coronel, un coronel que se ha ido, vamos a decir, renegado, que se ha salido de los cabales, que lo interpreta Marlon Brando, el coronel Kurtz. Y esa es la misión de Martin Sheen, le da una misión en medio de la guerra de Vietnam de asesinar a un miembro del ejército norteamericano que se puso loco, en pocas palabras. Y como tú muy bien dices, The Deer Hunter, entonces sí retrata la guerra, porque ambas son películas muy largometraje, o sea, tienen una duración bastante larga. Además de presentar la guerra, retrata los horrores de los traumas postguerra. Esos personajes de Cazale, de Christopher Walken y de Robert De Niro. Que hay una de las escenas de Deer Hunter, o la escena de la boda, que está la canción de I want you, baby. Manana. Esa canción a mí se me quedó como grabada con ese momento tan icónico, porque toda esa felicidad es como el preámbulo. Sí, el preámbulo de lo que viene o le toca a esos muchachos después de ahí.
Apocalipsis Now es como tú mismo dijiste, es un viaje. Y lo más interesante de Apocalipsis Now es todo lo que ocurrió alrededor de la película. Se hizo hasta un documental de la película. Está basado en un libro que es un bestseller. Como que son tantas cosas de Apocalipsis Now que yo pienso que también vale la pena mencionar el documental, porque Martin Sheen tuvo un infarto, Coppola tuvo que retrasarse, como que Marlon Brando se desapareció y apareció pelado a caco y como con 30 libras de más. Como que fueron tantas cosas en esa filmación de Apocalipsis Now. Y en contraste con The Deer Hunter, porque Michael Cimino era un director tan controlador que no dejaba que las cosas salieran como de ese espacio. Por eso es que Robert De Niro juró nunca trabajar con este señor de nuevo. Aunque la película hubo un éxito con premios, un fracaso total en cuanto a recaudación. Incluso él hizo la otra película, Heaven's Gate, que fue un desastre.
Fracaso, y ahí terminó su carrera.
Básicamente.
Eso le costó a los estudios muchísimo dinero y terminó con la carrera de Michael Cimino.
Y la película es muy buena, mano. A mí me encanta Heaven's
Gate. Pero es que Michael Cimino es, o sea, estamos hablando de Year of the Dragon, por ejemplo. Heaven's Gate, que ya tú lo mencionaste, que fue un fracaso. The Deer Hunter. Con The Deer Hunter, yo creo, Rubén, que ha pasado que son de las películas que no se quedan en el top of mind de las personas y muy rara vez se mencionan. Cuando se hacen listas de películas de guerra, sí sale, la encontramos, pero no es como que las personas te van a mencionar un Full Metal Jacket de Kubrick o Senderos de Gloria del mismo Kubrick o Platoon. Como que son las películas que más rápido vienen. La misma Apocalipsis Now es una película que ha trascendido y hay muchas cosas, como tú mencionaste esa frase del Coronel Kurtz, perdón, del personaje de Dennis Hopper, ese Marlon Brando en la selva, el Martin Sheen saliendo del agua con la cara pintada de negro. Hay tantas cosas que han pasado que incluso la ves referenciada en películas más recientes. Con The Deer Hunter no pasó eso.
¿Tú crees que sea una película maldita, The Deer Hunter? Porque solamente por el cast que tiene, tiene que resultar atractivo para la gente que ama el cine. Y Michael Cimino, a pesar de tener una carrera decente, es mencionado muy poco en cuanto a referencias cinematográficas.
Sí.
Porque el tipo murió hace como 4 o 5 años y fue como que murió. Si revisamos su carrera y eso, solamente con The Deer Hunter y Heaven's Gate y Year of the Dragon, yo pienso que vale la pena que se mencione y se evalúe su trabajo. El problema fue de Michael Cimino. Yo pienso como que el mismo Hollywood lo escupió y él trató de reponerse. Y yo recuerdo que él quiso emular algo así como tipo Padrino cuando hizo El Siciliano,
sí,
con Christopher Lambert, que también fue un fracaso. Y yo pienso como que ahí fue ya que él dijo, ya, esto no es para mí. Y se medio retiró de Hollywood y agarró proyecticos pequeños. Y me imagino que se quedó viviendo de algo. No sé de qué vivirán los directores de cine cuando no están trabajando.
Lo cierto es, Rubén, que sí, Michael Cimino no fue nunca, vamos a decir, un favorito en términos de que la academia lo aupara o se le reconociera su trabajo más allá, se le publicitara, se le promocionara, se le impulsara, porque eso es lo que pasa. Al final del día, la industria pone y quita. Ellos ponen ahí lo que a ellos les interesa. Hay que saber que ambas películas sí fueron muy recientes, luego de terminada la guerra de Vietnam, la maldita guerra de Vietnam, que fue, vamos a decir, lo peor quizás que le ha podido pasar a los Estados Unidos en la historia contemporánea en términos políticos y económicos, porque fue tal vez la guerra más despreciada y mal vista en términos de sus ciudadanos. Entonces, si The Deer Hunter sale en el 78 y le sigue un año después el Apocalipsis Now, ambas películas, vamos a decir, estaban tocando fibras muy sensibles en ese momento, y más The Deer Hunter, porque si Apocalipsis Now tiene algo, es que para un público puede ser una película que resulte hasta de acción por las secuencias de guerra, todas las batallas, la marcha de las Valquirias sonando cuando los helicópteros van haciendo su entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película visualmente más apabullante porque es más grandilocuente, mientras que The Deer Hunter es muy introspectiva. Cuando ellos van a Vietnam, lo que pasa, un spoiler, es lo capturan. Ellos se vuelven prisioneros de guerra y ese trauma que ellos viven es insufrible. La escena, por ejemplo, de la ruleta rusa es una escena icónica del cine, pero casi nadie la menciona. Y es una escena bárbara, o sea, Robert De Niro en su mejor momento. Entonces yo creo que es eso. Creo que The Deer Hunter, yo así ahora hablando de ambas películas, siento como que me apasiono casi un poquito más por The Deer Hunter, por la forma tan introspectiva que lo trata, pero sin restarle ningún mérito a la grandeza de Apocalipsis Now.
¿Y tú no crees que tal vez el éxito que tuvo Coppola con las películas del Padrino previas y con la muy ignorada La Conversación, y creo, porque también la carrera de Coppola tampoco fue la misma después de Apocalipsis Now? Si ponemos a revisarnos qué películas hizo Francis Ford Coppola luego de Apocalipsis Now, no hay ni una que llegue al nivel de lo que fueron esos años 70 para él.
No, sin dudas.
Entonces podemos decir que son dos películas malditas casi. Porque déjame ver, ¿qué fue lo que hizo Coppola? Porque yo recuerdo que hay títulos interesantes de Francis Ford Coppola, pero nada, nada a nivel de post-Apocalipsis Now.
Sí.
Déjame revisar. Porque después de ahí, él hizo una serie de clavos. Déjame ver, mira. Mira, Rumblefish es interesante. Outsiders a nosotros nos gusta mucho. One from the Heart también es interesante. Peggy Sue and Mary es una comedia romántica, como que no es nada de importante.
Sí, pero tú no has mencionado ninguna que esté al nivel de sus obras primeras.
Por eso, el tipo hizo Jack con Robin Williams, hizo The Rainmaker, Tetro, Twix, no sé, The Cotton Club. No entiendo qué fue lo que le pasó, no entiendo. Pero ahora, él hace poco, ahora con estos 50 años que El Padrino está teniendo, él anunció un megaproyecto que se llama Megalópolis, que es un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de Nueva York como en un futuro distante después que algo la destruye. Él escribió, él la va a dirigir y solamente se está rumoreando quiénes pueden estar ahí. sería un cast de primera con Zendaya, Oscar Isaac, Kate Blanchett, Robert De Niro y muchísima gente que viene por ahí. Pero todavía yo pienso que el tipo está buscando unos chelitos para hacer esta película y por eso es tal vez la fuerte promoción que se está teniendo con estos 50 años del Padrino.
Ok, volviendo Rubén a nuestras dos películas de hoy, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si hablamos primero de términos de dirección? Chimino versus Coppola, para ir viendo y vamos a poner las cosas en contexto, a ver si hay alguna superioridad de una película u otra. Dirección, para ti, ¿quién hace mejor trabajo? ¿Coppola?
Coppola, por lo que te dije. Lo que pasa es que Chimino es de estos directores que te arman una película muy buena. Pero Chimino no es uno de estos directores que tiene un santo y seña, o no tiene un, como un estilo visual o narrativo, sino que sus películas son bien hechas. Es como un tipo Ron Howard, como que sabe armar una película. Y obviamente, cuando tú tienes un tema y tienes el tipo de actores como lo tuvo The Deer Hunter, es muy difícil que te salga algo malo, y más con el compromiso actoral que había en esa época de los 70, porque nadie trabajaba mucho por dinero, sino era por el trabajo, por expresarse. Y me voy con Coppola en esta parte por todo lo que pasó dentro de la película, que al final sí pudo terminar con esta película. Y el no uso de efectos visuales, y el sacar lo máximo de los actores, improvisando muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que toda la producción que conllevó esta película, yo pienso que Coppola hizo una obra maestra.
¿Te quedas con la dirección de Coppola en Apocalipsis Now sobre Chimino en The Deer Hunter? También tiene algo que ver ahí en tu decisión la escala de la película, lo que yo mencionaba, que es una película más grandilocuente en comparación con The Deer Hunter, que es una película más íntima en cierto aspecto.
Sí, porque como te mencioné al principio, yo pienso que The Deer Hunter es una película más que psicológica, como las secuelas de algo. Cada quien tiene una secuela muy diferente acerca de algo. Y esta película, Apocalipsis Now, te habla dentro de algo y cómo este personaje tiene tantas dudas y va desarrollando tantas cosas dentro del viaje y todo lo que pasa dentro del viaje. Y aunque se parecen mucho, que son películas muy psicológicas, una que cómo se desarrolla algo, porque Martin Sheen empieza de una forma, un personaje inocente, un personaje que quiere hacer el bien, a lo que pasa después.
Okay.
Esta gente llegan ya con los traumas y cómo ellos tienen que sobrellevar todo lo que pasó en Vietnam. No quiero decir qué les pasó, aunque se puede ver algo en el póster y en los trailers, porque yo pienso que hay que ver la película para meterse en esa atmósfera. No digo que Chimino no hizo un gran trabajo, no estoy diciendo eso, sino que si me pones a elegir uno, me voy con Coppola, y obviamente por todo el diseño de producción que tuvo que crear y sobrellevar Mr. Coppola.
Estoy de acuerdo contigo, no por mucho. Hay que recordar que si sirve de algo, si algún valor tiene todavía, Chimino sí ganó el Oscar a Mejor Director en el año que compitió. Coppola estuvo nominado, no ganó.
¿Quién ganó eso?
Ese año tuvo que ver quién ganó, pero no ganó.
¿Ese no fue el de Kramer versus Kramer?
Es el 79, posible que sí. Bueno, recuerda, es que no, ese año ganó Network. 79 es el año de Network, ganó Rocky Mejor Película.
Oh.
Espérate, es que Apocalipsis Now es 79. Ese año él competía, vamos a buscar con quién él compitió ese año.
Network es 77.
Lo cierto es que Chimino ganó en el 78. Tengo que buscar la lista de los nominados a Mejor Director para el año de 1979, a ver quién fue el ganador. Pero me quedo, igual que tú, me quedo por un pelito nada más con Coppola y solamente por, obviamente, lo más demandante que conlleva elaborar una película como Apocalipsis Now, aun cuando el trabajo de Chimino es formidable. En actuaciones, Rubén, ¿con cuál te quedas?
Ahí está difícil, pero me quedo obviamente con Deer Hunter. Y es que lo que se crea con The Deer Hunter, como tú mismo dijiste, es una película íntima en la mayor parte del metraje. Y es básicamente por el poder que tienen sus actores. Lo que pasa es que en Apocalipsis Now hay tantos personajes y toda la película recae en Martin Sheen, en uno solo, aunque cada personaje tiene un momento importante dentro de la trama. Pero en The Deer Hunter, el conjunto de personajes, el conjunto de actores, es lo más importante, tanto como la historia que está contando. Aquí me quedo con The Deer Hunter.
Excelente.
Entré a ver cuáles son los directores. El ganador fue en el 79, como tú dijiste, Michael Cimino. Los nominados eran Coming Home, Hal Ashby, Heaven Can Wait, Warren Beatty, Buck Henry, Interiors,
Woody Allen,
Mr. Woody Allen, Midnight Express, Alan Parker. Y ganó Michael Cimino.
Sí, y entonces, ¿contra quién compitió Coppola? A ver si yo no me equivoqué.
Déjame entrar.
Porque yo creo que él sí ganó. Yo creo que él sí ganó, porque yo dije que él no ganó.
Chimino ganó.
Chimino ganó.
Tú dijiste que Coppola no ganó. No, mira, no ganó. Ganó, te lo dije, Robert Benton por Kramer vs. Kramer.
Kramer vs. Kramer.
Y oye los nominados. All That Jazz, Bob Fosse.
Bob Fosse, me encanta.
Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola. Breaking Away, Peter Yates. Y Le Cahier aux Folies, de Edward Molinaro, es La Jaula de las Locas.
Sí, La Jaula de las Locas.
Eduardo Molinaro. Oye, en serio, brother. Crema vs. Kramer es una buena película, pero no ni es mejor ni Apocalipsis Now, ni de serie.
No, ese año debió ser o Bob Fosse o Francis Ford Coppola, desde mi punto de vista. Entonces, te quedaste con actuación, punto para Michael Cimino con su Deer Hunter, yo también. Y mira que no es fácil decidir porque Brandon, Sheen, Duval hacen trabajos formidables, pero creo que lo que ofrecen Casale, De Niro y Christopher Walken es de otro mundo. Es un tipo tan fuera de liga. Ahí, punto para The Deer Hunter. Vamos a ver fotografía a nivel técnico. ¿Cuál película para ti está mejor lograda? ¿Apocalipsis Now?
Sin duda, Apocalipsis Now, brother, por lo que te dije anteriormente. Lo que pasa es que este es un estilo narrativo muy setentero, muy de ese grupo de amigos, como que ellos se iban mucho a lo natural, como a crear esos universos naturalmente. Y cuando Coppola lleva los helicópteros, tira el napalm de verdad, ponen un estado de tensión a sus actores. No tenía a Marlon Brando como casi hasta el final de la filmación. Como tantas cosas pasaron. Y como quiera aún así, es una película que es sobresaliente en todos sus aspectos técnicos. Yo pienso que sería injusto no otorgárselo a Coppola.
Apocalipsis, sí, ahí yo no creo que haya mucho que debatir totalmente. Apocalipsis es una película de libro, o sea, de estudio.
Exacto, incluso el documental. ¿Cómo que se llama el documental? Que incluso Clint Eastwood hace una película de todo eso.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. A nivel técnico, fotografía de Vittorio Storaro, la música, el diseño de producción, todo, todo lo que conlleva técnicamente es formidable. Apocalipsis Now no le sobra nada, ni un centímetro le sobra esa película.
Es interesante porque una película, Apocalipsis Now, dura 3 horas y 2 minutos y el Deer Hunter dura 3 horas y 3 minutos.
3 minutos, por 1 minuto le ganó la otra. Entonces, último factor, Rubén, para considerar, para ir cerrando esto, ya factor sentimental o vamos a decir que te apasione, el intangible, porque hasta ahora, de verdad, la película 2 puntos tiene el Apocalipsis Now versus 1 punto que tiene Michael Cimino. Está 2-1. Entonces, el factor sentimental, ¿con cuál tú te inclinas para ver cómo queda esto?
Apocalipsis Now. Y es simplemente porque la vi primero que The Deer Hunter y me enamoré. Como me enamoré, como que si en mi cabeza tú me preguntas qué es el lenguaje cinematográfico, yo te diría que son los helicópteros nadando el Palma en Napalm con
La Marcha de las Valquirias.
Con La Marcha de las Valquirias. ¿Me entiendes? Como que si tú me preguntas qué te viene a la mente, lo que es un lenguaje cinematográfico es eso. O como tú dijiste, Michael Sheen saliendo del agua, sin tú saber lo que va a hacer, pero la cara de ese personaje te dice que va a pasar algo. O cuando él usa In the End.
Wow, de The Doors.
Cuando sale Marlon Brando y ese monólogo improvisado de Marlon Brando. Como que son tantas cosas que yo pienso que sería injusto para una gente que ama el cine no haya visto Apocalipsis Now. Incluso hay una versión Redux que salió en el 2007, 2008, por ahí, que la hicieron más friendly para la audiencia. Porque aquella versión tiene un ritmo diferente. Esta versión está editada y es un poquito más ágil. Pues yo recuerdo que primero vi la Redux y tuve una conversación con alguien donde la vi y me dijeron, vete a verla y tú vas a ver que son ritmos diferentes. Y es así, son ritmos diferentes. Lo que pasa es que el público de ahora, lastimosamente, si no es una película de superhéroes, no va a sentarse 3 horas a ver una película como esta, porque no es una película de acción que sea de guerra, no es una película que tiene mucho diálogo, es una película que tiene muchos silencios, pero es una película como Aguirre, que es visualmente tan poderosa, que si no te amarra, que si no te envuelve, como que tu lenguaje cinematográfico tiene que irse para otro lado. Y no es que esté incorrecto, sino que no es un estilo narrativo, como lo hablábamos, que es muy difícil que alguien con 16 años empiece a ver a Truffaut o a Bergman, se va a frustrar. Y sería interesante decir que esta película ganó la Palma de Oro en el Cannes de este año.
Sí.
Apocalipsis.
Tú sabes que haciendo este podcast hoy, yo me sentí igual que tú con Apocalipsis Now. Tal vez es la película que de las dos, la cual más he repetido, que he visto más veces, que tal vez recuerde más diálogos. Igual que tú, me apasionó. Pero pensándolo y analizando y hablando sobre Cimino, sobre los trabajos de esto, creo que hoy mi punto sentimental o emocional yo se lo voy a dar al The Deer Hunter.
Yo tengo que volver a verla porque la he visto solamente 1 o 2 veces. Y la primera vez que la vi de Deer Hunter fue en una clase de apreciación cinematográfica que la tuve como tarea y la vimos en la sala. La segunda vez la vi por partes, que la agarré en televisión. Y eso hace casi 15 o 20 años, tengo que decirlo. Tengo que hacer la tarea, tengo que volver a verla ya con estos ojos diferentes y estoy seguro que puede ser que vea otra película.
Yo el factor emocional se lo doy a Deer Hunter en esta ocasión, pero igual los puntos que resalté anteriormente los valido. Y tal vez si tenga que elegir una para recomendar o para que una persona se nutra de ese cine bélico con un discurso antibélico, muy probablemente yo diría que comenzaran con The Deer Hunter por una razón más obvia, porque lo retrata de una manera más palpable. Pero lo que logra Coppola también es eso, es una crítica, es una voz de alerta sobre la guerra. Rubén, vamos a terminar esto y que el público luego nos comente y qué opinen ellos.
La idea de tocar estos temas es invitar al público a que vea este tipo de cine. Porque como yo dije, si tú eres lo que dice que amas el cine y que inviertes mucho tiempo en el cine, también sería muy interesante que yo estoy en el cine porque me gusta que el público o la gente alrededor mío, como yo, como mi relación contigo inició y yo te aprecio que me hayas presentado el cine asiático que desconocía, que inviertan tiempo en este tipo de cine. Tal vez no que se vayan. Yo sé que el cine blanco y negro para mucha gente tiene sinónimo de aburrimiento, así como muchos documentales. Pero todo es abrirse a nuevas historias. Estas dos películas, señores, si no las has visto y no sé dónde están escuchando, es una invitación a que se abran y vean historias diferentes dentro del cine que ustedes dicen que les gusta. Ambas son películas de Hollywood, pero ambas son de un sistema de Hollywood que ya no existe. Este tipo de cine ya no se hace porque no es rentable. Porque usualmente este tipo de historias se tienen que hacer con un presupuesto más pequeño e irse como cine independiente. Porque ya los traumas personales ya no se cuentan. Ahora los traumas personales son un chamaquito que tira spider web y que ya no tiene sus amigos. Entonces es la idea que entienden de lo que es un trauma. Oh, estos superhéroes que todos son huérfanos. No, no. Hay una guerra que pasó y afectó a todo el mundo, obviamente. Afectó más a Estados Unidos y Estados Unidos se ha dedicado a contar muchísimas historias alrededor de esta guerra. Y yo estoy seguro que tampoco muchísima gente sabe por qué pasó la guerra de Vietnam. Y lo hermoso del cine es que te da oportunidades a que tú veas este tipo de historias y luego investigues por qué pasó esta guerra, por qué tiene estas dos versiones de la guerra. Esto es lo hermoso de esto. Esto es lo hermoso de esta conversación, esto es lo hermoso de recomendar este tipo de cine. Obviamente, Vietnam puede ser que tenga sus historias y las tiene. Recuérdate del documental que salió hace unos años, hicieron dos versiones de este documental que ganó el Oscar, que lo vimos allá en República Dominicana, que era de una entrevista a uno de los asesinos más fuertes que pasó en la guerra. No sé si te acuerdas.
No lo recuerdo, no.
Uno de los póster, un señor mayor con unas gafas de esas que se usan para medir.
Sí, 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 wow. Ay, Dios. Que de las Filipinas.
Dígale lo que te digo, tenemos que buscarlo.
Ay, que el primero. Ay.
Tenemos que buscarlo.
Sí, wow. Ahora me pusiste la mente a mil. Yo sé que el afiche del primero es sobre el ejército.
Y de cómo se entrevistó a este tipo.
Sí, eso fue el genocidio de Filipinas.
Exacto. Entonces, eso invita a que muchísima gente vuelva y vean ese tipo de documentales o historias. Porque no solamente la guerra que pasó fue la guerra de la Segunda Guerra Mundial, sino que pasaron muchísimas cosas alrededor y pasaron por esa misma época.
Es así.
Prometemos que vamos a ponerlo. A mí se me olvidó totalmente, Roder.
Wow.
Totalmente.
Qué cosa, la mente.
¿Y de qué año era?
No, ahora tú me pusiste a buscar ese nombre porque no me voy a cerrar el podcast sin buscar. Mira, The Act of Killing es el primero.
The Act of
Killing. Ese es el primero, The Act of Killing. Vamos a buscar el segundo, The Act of Killing.
The Act of Killing es entrevistando básicamente a un asesino.
Sí, sí, sí.
Y el tipo te cuenta crudamente cómo mataba a la gente en aquella época.
Yo voy a buscar el segundo, se llama The Look of Silence, el otro que tú
dices. Que es prácticamente una secuela.
Sí, y yo dije Filipinas, voy a hacer una corrección, es Indonesia que sucedió esto. Sí. Fabulosos los dos. The Act of Killing es del 2012 y The Look of Silence es del año 2014. Busquen esos dos documentales.
Ahí está, tienen banquete para después que escuchen esto.
Nos vemos, Rubén, en la próxima. Nos escuchamos.
Un abrazo, Rubén.
Bye, bye.